Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Sintonía de Deportes COPE 3:25, ¿qué tal? Muy buenas. Viernes 16 de febrero, día de partido. Hoy tenemos competición y hoy te lo vamos a contar aquí en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE Más. A partir de las 9 menos cuarto de la noche, un partido en el que el líder visita el Estadio José Zorrilla. También nos sintonizas en el 104.5 y en el 882 de Onda Media, donde a las 3:30 volverá Ángel Expósito. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Una pausa y comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Todos los enamorados del Real Valladolid, este viernes 16 a las 21 horas, celebra San Valentín en Zorrilla. Si eres abonado del club, trae a tu media naranja gratis al Real Valladolid Huesca. Además, vuelve una grada especial a Zorrilla. En esta ocasión, la grada single, para la que podrás retirar entradas a 5 euros en la tienda Hummel y en Justo Muñoz. Porque el amor verdadero es blanquivioleta.
¿Heredas tú o heredan las administraciones? Este viernes a las 7 de la tarde, presentación de la plataforma Stop Sucesiones en el Hotel NH Ciudad de Valladolid. Acude, lucha por lo tuyo.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Viernes 16 de febrero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
A las 9 en punto de la noche en Zorrilla, esperemos que esa promoción de la cual acabas de escuchar el mensaje haya tenido efecto y hoy haya mucha gente en la grada del Estadio Zorrilla. El Real Valladolid recibe al líder, un líder que ya está prácticamente echando cuentas de cuántas fechas tiene que restar para conseguir su ansiado ascenso a la Primera División. Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca, un Huesca que viaja con muchas bajas, un Huesca que espera ya a la hora del partido, confiado en que el Real Valladolid se muestre como ese equipo vulnerable que ninguno de los aficionados de Zorrilla quiere ver. ¿Volverá Borja al once inicial? La duda está en la zona de medias puntas. ¿Volverá Anuar a ser la punta de lanza por detrás de Mata? ¿Estará Javi Ontiveros por la izquierda? ¿Jugará Gianotas? ¿Repetirá Plano? ¿Alguien le quitará el sitio a Arbías? ¿Volverá a acordarse el técnico de Tony Villa? Bueno, pues todas esas incógnitas las desvelaremos aproximadamente una hora antes del partido. Esta mañana se ha presentado a Lamón Barnes como nuevo jugador del Carramimbre, Ciudad de Valladolid, de baloncesto. Un Lamón Barnes que viene a ayudar y que, ha dicho Paco García, va a jugar desde ya mismo. Torneo estatal de tenis de mesa en el pabellón Pisuerga. Impresionante el aspecto de la instalación vallisoletana, con un montón de mesas donde simultáneamente puedes ya ver desde esta hora partidos de forma simultánea. El Elche Mustang será el rival del Aula Cultural este fin de semana en la Copa de la Reina. Y no hay rugby, pero hay una buena noticia. Finalmente, atletismo y rugby se han puesto de acuerdo. Teledeporte va a dar mañana, a partir de la 1:45, el partido entre España y Rumanía, valedero para la clasificación del Mundial. Todo ello te lo contamos a partir de este momento y hasta las 4 de la tarde en nuestros tres formatos. cope.es/Valladolid, aplicaciones tanto de COPE como Tiempo de Juego y naturalmente la radio de toda la vida, COPE Más Valladolid en el 101.2. Ahora el 104.5 de FM y el 882 de Onda Media vuelven hasta las 7 con la tarde de Ángel Expósito. Si quieres más deporte de forma ampliada, quédate en el 101.2, donde a vuelta de unos segundos nos vamos directamente a Huesca.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Viernes 16 de febrero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Hey, Fonzie.
Oh, no.
¿Qué pasa de mí?
Hey, yeah.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Arrancamos nuestro tiempo de deportes en esta jornada de viernes, jornada de competición con comunicación con nuestra emisora en Huesca, donde se encuentra ya el hombre que más sabe de la Sociedad Deportiva Huesca, incluso a nivel de rugby. Pablo Barrantes, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, pues yo no sé si la Sociedad Deportiva Huesca, con el colchón de puntos que ha venido acumulando en las últimas jornadas, se puede permitir el lujo de plantear siquiera la hipótesis de dejar escapar uno o los tres en Zorrilla, o si quizá considere el partido de hoy, a vuestro juicio, como el puñetazo definitivo. Pablo.
Bueno, voy a intentar, ¿no?, que sea el puñetazo definitivo. Ten en cuenta que este Huesca va de récord tras récord, que nos va sorprendiendo y no sabemos dónde está el techo. Nunca antes había conseguido 5 victorias consecutivas, lleva 5, pleno en lo que va de segunda vuelta. Y como te digo, el techo no sabemos dónde está. Ahora son 2 partidos a domicilio consecutivos, el de esta noche y la semana que viene en Vallecas. El técnico, que lo conocéis perfectamente, Rubi, es bastante sincero. Obviamente, si se pueden sacar los 6 puntos, mejor, pero ayer reconoció que lo que quiere de este mini tramo de competición es sacar al menos una victoria de los 2 partidos, o bien esta noche o bien la semana que viene. Con eso firmaría. Y si no puede ser ganar, pues al menos 2 empates. Desde luego, esta Sociedad Deportiva Huesca está confiadísima, es lo principal que podíamos destacar, porque hay jugadores, ahora te voy a dar la relación de bajas, jugadores importantísimos a principio de temporada que ahora mismo están lesionados. El Cucho Hernández, el colombiano, la sensación en la primera vuelta del campeonato, pues no marca gol desde noviembre, y el Huesca no ha bajado de esa primera posición. También Vadillo, el exjugador del Betis, uno de los, en principio, con más nombre de la segunda división, también está lesionado. Acapo, que ha sido el titular en el lateral derecho, el guineano, prácticamente hasta hace un mes de competición. Y atención al futbolista, para mí, más importante que hoy va a ser baja en Zorrilla, Aguilera, el centrocampista, el jugador ancla que juega por delante de la defensa, es, digamos, el alma del equipo. Por él pasa pues toda la basculación defensiva, pero también el inicio del ataque. Los focos en este equipo pues se los llevan Melero por sus goles, Cucho, que ya lo hemos nombrado, el colombiano, el guardameta cedido por el Athletic, Remiro, ¿no?, que se habló mucho en el mercado invernal que podía volver si Kepa finalmente iba al Madrid. Como no sucedió lo primero, pues al final Remiro se quedó en la Sociedad Deportiva Huesca. Pero insisto, Aguilera es fundamental y hoy, por ciclo de amarillas, no va a estar. Su sustituto, un veterano de la segunda división, como es Luso Delgado, pero obviamente no tiene tanto, al menos este año, tanto ritmo de competición.
Oye, vemos los resúmenes al público en el Alcoraz, absolutamente entregado con su equipo. ¿Se empieza a pensar que es posible que este año la Sociedad Deportiva Huesca incluso evite playoff?
Sí. Ya la gente se lo empieza a creer. Hombre, ten en cuenta que son 11 puntos al tercero. No hay estadística, hablábamos con Pedrito Martín esta semana. Hay que remontarse pues al Jerez de Schuster, que dejó escapar 11 puntos, pero es el único precedente. Todos los demás que han estado en una situación parecida a la del Huesca o idéntica han subido, han ascendido de forma directa. Lo tiene en su mano. Ayer Rubí hablaba de que le faltan, digamos, 2 pasos, uno intermedio y el definitivo. El definitivo dice que no tiene duda que se va a dar, que a través de la ilusión que hay en el vestuario y en Huesca, que está enloquecida con esta trayectoria, ese último se va a dar por sí mismo. Pero falta el penúltimo. tiene 55 puntos el Huesca, se habla del ascenso en torno a los 75. Si el equipo consigue más pronto que tarde unos 10, 12 puntos, insisto, en el próximo, no sé, en los próximos 6, 7 partidos, entonces ya estaríamos hablando de que el porcentaje que yo ahora le doy entre un 80, 85, pues se convierta casi en el 100.
Bueno, y el partido de esta noche, un partido en el cual nos acabas de enumerar las bajas, un partido en el que viene un entrenador que conoce perfectamente la ciudad, porque a fin de cuentas, de la plantilla en la que manejó Rubí, no queda absolutamente nadie en el Real Valladolid. ¿Con qué 11 nos puede sorprender el técnico catalán para, sobre todo, tapar todos esos agujeros que se le han generado con lesiones y sanciones?
Sí, pero ten en cuenta que estas lesiones ya eran de semanas anteriores. No se han producido, salvo la de Aguilera, de última hora. Por lo tanto, el 11 que te voy a dar es el mismo del de la semana pasada con Luso en el centro del campo y del de hace dos, donde venció en la Ciudad Deportiva del Sevilla, con Remiro en portería, eso está claro. Alexander, que es internacional venezolano, por el lateral derecho. Bresancic, serbio, por el lateral zurdo. Yair y Pulido serán los centrales. En el centro del campo, Luso, el sustituto de Aguilera, por delante. Las bandas para Gallar, ex de la Cultural, el fichaje más caro de la historia del Huesca. Para que el oyente de Valladolid se haga una idea, el fichaje más caro del Huesca son 400.000 euros. Nunca antes había pagado más, y ese es el tope en estos instantes. Luego ya, si se asciende a primera, me imagino que hablaremos de otras cifras. Gallar por la derecha, Ferreiro por la izquierda, Melero será el enganche junto con Moy Gómez, reciente fichaje del Sporting de Gijón, y arriba el delantero será Chimi Ávila, el argentino, ya que no está el Cucho.
Ese es el once que se aventura para esta noche, o que prácticamente podemos garantizar va a ser el que ponga esta noche. Decías que Valladolid, Vallecas, ¿dónde ve más posibilidades en Rubi? Imagino que ahora mismo, por estados de ánimo, será para él más abordable Zorrilla que Vallecas.
Sí, además no solo porque conozca a Valladolid, sino porque la forma de juego, este juego un poquito más alegre del Valladolid en casa, donde hace muchos goles, pero también encaja, le viene bien a la Sociedad Deportiva Huesca con mucha velocidad arriba. Vallecas es otro cantar, ¿no? Un campo con otras dimensiones y otra forma de juego distinta. Yo creo que le viene mejor al fútbol que practica el equipo de Rubi lo de esta noche, pero dicho esto, pues puede haber un 3-0 al descanso, ¿no? Porque el fútbol es imprevisible, que tire por tierra cualquier teoría. Insisto, por encima de las estrategias y de que se conozcan muy bien los dos entrenadores, el fútbol a veces es estado de ánimo, y ahora mismo el Huesca es que está jugando mal gana. Él está tocado por una varita, le sale todo bien, y me aferro más a eso que a cualquier otra cosa.
Oye, para terminar, ese estado de euforia absolutamente ilegalmente instalado en Huesca ha llegado hasta la clase política. ¿Se habla ya de retocar el Alcoraz, por si acaso?
Sí, pero no se va a retocar tanto. Hay una explicación. En Huesca hay 52.000 personas. Ahora mismo la capacidad del Alcoraz son 5.500. Bien, es cierto que ahora mismo se llena, obviamente. De hecho, no saca, es el único equipo de la Liga de Fútbol Profesional que no puede sacar entradas en taquilla. Uh-huh. Solo se sacan para afición visitante, porque con la campaña de abonos de la segunda vuelta y ante esta locura, pues se han agotado. No pueden sacar, el Huesca no puede sacar entradas. Si no eres socio, ya no puedes ir a ver.
¡Qué envidia!
El equipo, sí, es una locura. Pero claro, es engañoso, porque va el 10% de la población. En primera iría más gente, pues probablemente de la provincia, pero tampoco mucha más.
Ya.
Entonces sí se va a ampliar mínimamente, se va a hacer una reforma en uno de los fondos, en el fondo norte se va a tapar, también se va a completar una curva, en una esquinita. Al final van a salir pues en torno a 700, 1000 localidades más, pero allí va a estar el tope. Según Petón, que lo conoces perfectamente,
perfectamente
y que manda mucho el consejero delegado, bueno, pues si se viera que el Huesca se mantiene en primera división y hay una locura en la provincia, incluso también Zaragoza, que está muy cerquita y que no atraviesa su fútbol, su mejor momento, ¿no? Como comprobamos todos, pues entonces sí se podría en un futuro poner en mente de los dirigentes ampliar el estadio, pero va a ser mínimo. El Huesca en primera va a tener 6.500 butacas como tope.
Pues servido está el partido a las 9 en punto de la noche, Real Valladolid Sociedad Deportiva Huesca, que, recordemos el dato, en las dos últimas visitas que ha realizado a Valladolid se ha llevado los 3 puntos, además se los ha llevado merecidísimamente en ambas ocasiones. Pablo Barrantes, esperamos que el año que viene esta misma previa la tenga tengamos que hacer, si es posible, ambos desde la primera división.
Vosotros
que lleguéis por el camino, yo no me lo quiero imaginar, no me lo quiero imaginar porque es febrero y al final esto se hace larguísimo si te empiezas a obsesionar. Digo que vosotros, la vía directa, y nosotros, sea cual sea la vía, la de la promoción, la vía directa, o si hace falta la administrativa, que podamos subir también, lo digo porque, hombre, a un equipo como el Valladolid, el dinero de la televisión de la primera división le sirve para tapar agujeros, pero a un equipo saneado como la Sociedad Deportiva Huesca le da para vivir muchos años.
¿Tú sabes cuánto es el año que viene?
Uh-huh.
50.
Bueno, 50.
Este año el que menos cobraba eran 40 y pico, el año que viene ya van a ser 50. O sea, el Huesca ya cuenta el año que viene con 50 millones de euros. El presupuesto de este año es 6.
Pues
es que no tiene nada que ver.
Os da para una década.
Si lo saben hacer bien, que es que encima hay gente de fútbol como sabe el aficionado de Valladolid, con Petón detrás,
sí.
Son gente que conoce el mercado perfectamente y es una de las claves de los secretos de este Huesca, es que encima lo van a saber hacer bien. Y van a hacer pues que el ejemplo de Eibar se repita en Huesca, estoy convencido.
Sí, sí, es el modelo Eibar, modelo Numancia en su día, el modelo de equipos que no se volvieron locos y que
se ha vuelto loco.
Y que efectivamente, y saben cuál es su sitio en el panorama español y que el paso atrás se da habitualmente para volver a coger impulso. Pablo, un abrazo.
Un abrazo.
En la comunicación con nuestra emisora en Huesca, recordemos la convocatoria de Rubi, que ya ve las armas en Valladolid desde la jornada de ayer. Alex Remiro y Roberto Santamaría como porteros. Jair Pulido, Brasansic, Rulo, Carlos David e Íñigo López como defensas, Camacho, González, Sastre, Álex Gallar, Ferreiro, Melero, Luso y Moy Gómez como mediocampistas y dos hombres solo en vanguardia como son Chimi Ávila y Edison. El Real Valladolid, con su técnico a la cabeza, ve que el partido de hoy va a ser un partido complicado.
Bueno, el calendario nos pone delante al Huesca, al mejor equipo de la categoría en nuestro campo. Los partidos van aumentando la importancia, de que al final pues cada semana va a ser el partido más importante de la liga. Faltan escasamente 4 meses para acabar la competición y los partidos adquieren una dimensión mucho más importante que en los primeros meses de la liga. Viene el Huesca, que es un gran equipo, y nosotros tenemos la posibilidad de conseguir 3 puntos, de ponernos en 42 y demostrar que nosotros también somos un gran equipo, ¿no? Igual que el Huesca. Nada más. No voy a restar ni un ápice a la importancia que tiene el partido, que es mucha, pero también tengo que decir que jugaremos partidos más importantes más adelante, ¿no? A medida que falten 10 jornadas, 12 jornadas, 9 jornadas, esos partidos sí que van a adquirir una importancia vital para nosotros, para los que estén delante de nosotros y los que estén cerca de nosotros por atrás también, ¿no?
Hombre, importancia vital si llegas con opciones de algo. Si llegas absolutamente instalado en la mediocridad y sin aspiraciones de nada y peligro de tampoco nada, posiblemente no resulten tan dramáticos y tan imperiosamente necesarios de ganar. El Huesca, un equipo analizado así ayer por Luis César San Pedro.
Un rival que tiene grandes virtudes colectivas e individuales, muchos jugadores están haciendo una gran campaña, el equipo está muy bien, es un equipo apasionado en el campo, corre mucho, muy agresivo, peligroso y le va todo rodado, ¿no? Y lo hace muy bien, es el líder merecido, ¿no? Y va a ser muy complicado que se le escape una de las dos primeras posiciones. No puedo decir más que elogios de ese equipo y nosotros tenemos que demostrar mañana que también somos un buen equipo. Ya nos hemos enfrentado ellos 2 veces, uno en Copa y otro en Liga, y pienso que ninguno de los 2 partidos que nosotros hemos enfrentado hemos sido peor que ellos, ¿no? Uno hemos ganado, otro hemos perdido 1-0, pero somos tan competentes como ellos en un enfrentamiento, ¿no? Pero es verdad que es un rival duro y difícil y está ahí por méritos propios y va a ser un día complicado, ¿no? Como todos los que nos quedan de aquí al final, a nosotros y a los demás.
Masip en la portería, Antoñito y Moyano en los laterales, salvo mayúscula sorpresa y que Moyano jugara en la derecha y que Nacho o Borja Herrera entraran en la izquierda, Calero y Kiko Olivas, aquí sí que no va a haber ningún tipo de sorpresa, estarán en el centro del campo, Luismi y Borja salvaguardando la zona de contención desde la medular y por delante Hervías y Mata, son los 2 que me atrevo a decir, porque los otros 2... podría ser Gianniotas, podría seguir repitiendo con Óscar Plano, podría entrar ya Javi Ontiveros, Toni Martínez acompañando para jugar con un 4-4-2 y que Gianniotas y Hervías jugaran directamente como hombres por delante del carril de ambos laterales. 9 de los 11 los tengo claros. Hay otros dos que ahora mismo me bailan. Podría incluso recuperar la posibilidad de volver a contar con Toni Villa, aunque eso lo dudo desde el momento inicial del partido. Lo cierto es que saldremos de dudas aproximadamente 60 o 70 minutos antes de comenzar el encuentro. Único encuentro adelantado a la jornada de este viernes, Valladolid-Huesca, a las 9 de la noche con televisión en abierto. La jornada seguirá para mañana, sábado, a las 4, Osasuna-Reus, a las 6, Oviedo-Albacete y Alcorcón-Tenerife, a las 8, Lorca-Sporting y a las 8 y media, Nastic-Zaragoza, para en la jornada de pasado mañana domingo, al mediodía, Sevilla-Atlético-Almería, por la tarde, 4 de la tarde, Córdoba-Granada, a las 6, Cultural Rayo y Numancia-Cádiz, y a las 8 de la tarde se cerrará la jornada de segunda división con el Lugo-Barcelona B. Una jornada, la número 27, que tiene al Huesca como líder con 55 puntos, exactamente 8 más que el Cádiz, que tiene 47, y 11 más que el Rayo, que suma 44. Con 44 también está el Real Oviedo cuarto, 43 puntos para el Granada quinto, 42 Osasuna sexto. En la zona de los 40 y nos quedan todavía dos equipos, 41 Numancia, 41 Lugo, 39 Sporting, décimo 39 Real Valladolid. Hace una semana soñábamos con dormir en zona de promoción, algo que podemos conseguir esta noche, aunque sería absolutamente transitorio y dependiendo del averaje con el Atlético Osasuna. 34 puntos con el Zaragoza, ahí hay una pequeña brecha entre Valladolid y Zaragoza, 33 Tenerife, Reus y el Corcón, 15ª posición, 32 puntos Nastic, los mismos puntos que el Albacete, con 30 está el Barcelona B y la Unión Deportiva Almería en zona azul, en la zona roja, es decir, zona de descenso directo, 29 puntos para la Cultural Leonesa a 1 de la salvación, con 19 puntos el Córdoba y con 16 cierran la clasificación Sevilla Atlético y Lorca. Decir que el Sevilla Atlético, el Lorca y el Córdoba, es decir, los tres últimos, han conseguido pocos puntos más entre los tres que los que lleva ahora mismo el líder, el conjunto de la Sociedad Deportiva Huesca, que es el único matemáticamente salvado de la categoría, con 55 puntos, 5 victorias consecutivas en los últimos 5 partidos. El resto del fin de semana, te cuento, esta mañana ha sido presentado Lamont Barnes, la auténtica sorpresa, la auténtica bomba de la semana en cuanto a noticias deportivas, un jugador que parecía que después de su paso por Valladolid, habiendo dejado buenos recuerdos, habiendo dejado aportación, su futuro estaba lejos de nuestra ciudad, o no tan lejos, concretamente a menos de 50 kilómetros, militaba en el Chocolate Estrapa de Palencia, y un cambio estructural profundísimo en el equipo vecino ha hecho que Lamont Barnes rescindiera su contrato con el equipo palentino. Y como en baloncesto no son tan tiquismiquis como en el fútbol, aquí cuando un jugador se queda sin contrato puede jugar en la categoría que le plazca, las veces que le plazca y con los equipos que le apetezca, pues Lamont Barnes automáticamente ha cogido un cercanías, casi como quien dice, y se ha venido a Valladolid. Va a debutar este fin de semana en Oviedo, en un partido en el que Paco García cuenta ya con él y no como mero comparsa. Lamont Barnes, esta mañana, durante su presentación, ha indicado que viene a aportar, a ayudar, no a ser la referencia.
No, nada así, eso porque ellos han estado aquí todo el año trabajando juntos y es yo que tengo que entrar, ganar la confianza de ellos, voy a ayudar a hacer las cosas duro, las cosas sucio para ellos tomar la confianza en mí para, sí, no sé, si ellos quieren, hey, tú este partido, no, vamos a buscarte, es bien, pero yo tengo que ganar la confianza de ellos primero. Bien, puede ser, ellos tienen sus propios talentos, no voy a intentar cambiar nada porque ellos tienen sus talentos, sabes qué puedes hacer. Si ellos piden unos consejos, vale, pero voy a enseñar cosas si ellos quieren. Estoy disponible por eso, sí.
Hay que saber también qué le ha pedido Paco García a Lamont Barnes y ¿qué ganas le quedan de jugar al nivel que está jugando una vez ya cumplidos los 40 años?
No, hemos hablado, es como he dicho antes, ayuda al equipo, defensa, rebotes, ser duro en el poste, en el poste bajo. Eso yo puedo hacer esto por el equipo. Sí, es que yo recuerdo en mis primeros años aquí, gente con mucha experiencia, mucha edad, y yo con 23, 22, 24 años aquí jugando, mirando a estos jugadores delante de mí con edad, y yo, esa es una cosa que me gustaría hacer, sigue jugando con no sé hasta qué edad, por eso me dedico toda mi vida al baloncesto, por eso sigo jugando.
Bueno, pues es Lamont Barnes, un hombre que ha mejorado, francamente, con su castellano. Ya sé que no es precisamente una dicción académica, pero bueno, hay gente que habla peor y tiene un programa de radio. Empezó de delantero centro de Osasuna y ahora dirige programas de radio y televisión. Así que la dicción de Lamont Barnes no va mucho peor que la de Michael Robinson. El técnico Paco García ha hablado del jugador y ha hablado del partido. Así que vamos por partes. Paco García advierte que no viene de comparsa, que no es un mero complemento de entrenamiento, que no necesita periodo de adaptación. Si esto fuera fútbol, Lamont Barnes empezaría a jugar en mayo. Pero no, ha llegado ayer, se ha presentado hoy y va a jugar ya este fin de semana, porque Paco García quiere contar con él instantáneamente.
Va a jugar porque además nos encontramos una situación muy crítica para nosotros, como es el hecho de que la semana que viene, el domingo, Gito Cox se vaya con la selección de Holanda y no va a volver hasta el martes de la semana siguiente. Él no va a jugar el partido de Orense, con lo cual necesitábamos imperiosamente encontrar un jugador de unas prestaciones que nos pueda ayudar en ese juego interior. Cuanto antes lo metamos en dinámica de juego, en dinámica de entrenamientos y sobre todo en dinámica de partidos, mejor. Y por supuesto en Oviedo va a tener sus minutos.
Una operación, la de Lamont Barnes, que dice no se llegó ni siquiera a plantear la posibilidad de la duda. En cuanto supieron que Lamont Barnes, deportiva y económicamente, estaba a tiro, fueron a por él.
Es motivo de satisfacción también el hecho de que hoy presentemos a Lamont. No quedaban ya muchos días para ese cierre de mercado y, aunque estábamos viendo otras opciones, de repente apareció la posibilidad de que Lamont se incorporase con nosotros y bueno, es una opción que el staff técnico comandado por Pepe Catalina pues lo vimos con muy buenos ojos desde el primer momento y desde que se planteó la posibilidad en apenas horas se cerró el acuerdo y bueno, insisto, creo que de lo que estábamos barajando, sin duda, y en eso creo que hay unanimidad en el staff técnico, estábamos convencidos de que era el jugador que mejor podía encajar en lo que buscábamos para completar la plantilla.
¿Y qué es lo que buscaba el entrenador? ¿Cómo considera que Lamont Barnes va a completar una plantilla que ha demostrado que el día que está de nones ser un auténtico enjambre de carencias, pero que el día que está de buenas, el día que está de síes, es un equipo lleno de virtudes? ¿Qué espera mejorar con Barnes?
Y la llegada de Lamont nos permite reforzar una posición en la que estábamos viendo que teníamos serios problemas, ¿no? A nivel de rebote sobre todo y de trabajo defensivo, como hemos visto en los últimos partidos, que cuando Gito Cox se sienta tenemos una precariedad importante en el rebote y en la defensa de jugadores grandes, de jugadores interiores. Entonces, Lamont, insisto, creo que eso nos lo puede hacer bien. Yo no quiero un Lamont Barnes en el que tenga que ser una estrella ni venga a ser un jugador determinante, no. Encontramos un jugador que nos puede aportar, ¿cuánto? 15, 20 minutos, un día pueden ser 22, otro día pueden ser 12, pero un jugador de una experiencia contrastada, que conoce la liga, conoce rivales, conoce arbitrajes. No hay que hablarle de quién es Oliver Arteaga, porque ha jugado contra Arteaga mucho, no hay que hablarle de quiénes son los pivos del otro equipo, de quiénes son los bases de otro equipo, porque los conoce perfectamente, tiene respeto de la liga, tiene respeto arbitral. Él nos va a permitir una rotación de calidad, no sé de cuánto, pero estoy seguro de que su aportación desde el banquillo va a ser fundamental para el equipo y para el resto de compañeros también.
Bueno, pues eso en lo institucional, eso en lo que a refuerzos deportivos se refiere, la presentación de Lamont Barnes esta mañana. Pero también ha habido, en el plano deportivo, análisis de Paco García del Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Un análisis, una opinión que repasamos enseguida después de esta pausa. Recuerda, estamos en COPE más Valladolid, 101.2. Estamos en nuestros deportes COPE de hoy viernes.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Viernes 16 de febrero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Pues vamos a escuchar a Paco García hablar del rival. La verdad es que Paco García ha admitido que en la última derrota que sufrieron a domicilio les hizo mucho, muchísimo daño, y que esta es una buena forma de resarcirse de lo que ha sido una mala trayectoria reciente, quizá donde se perdió la estabilidad con la llegada de Nacho Martín, los entrenamientos de Nacho Martín, el fichaje de Nacho Martín y la posterior salida automáticamente de Nacho Martín, una salida que estaba prepactada ya después del partido en el cual el propio Nacho jugó antes de marcharse hasta Manresa para disputar a la semana siguiente la final de la Copa Princesa de Asturias. Las claves para Paco García a la hora de intentar asaltar el pabellón de Pumarín.
Quizá no sea la mejor pista del mundo, ¿no? Oviedo es uno de los equipos construidos para ascender. El año pasado ganaron la Copa, se quedaron muy cerca del ascenso. Tenemos que estar atrás y en el rebote. El otro día, a Coruña, que es uno de los grandes equipos en centímetros de la liga, les ganamos el partido en rebotes. Pero sufrimos mucho cuando Ollito se tiene que sentar. ¿Pasa por el rebote? Sí. Pero hay un aspecto que a mí me obsesiona de esta semana, que son las pérdidas de balón. Si nos vamos a 20 balones perdidos en Oviedo, no tenemos opciones. Hay que controlar mucho, mucho nuestras pérdidas sin renunciar a correr. Nosotros necesitamos correr si queremos ser un buen equipo. Y después el rebote. A partir de ahí, bueno, el acierto puede venir, como ha venido el otro día con Gant, pero es un acierto puntual, donde es difícil encontrar regularidad. No todos los días un jugador va a hacer 6 de 7 triples, pero sí tenemos que encontrar lo que hablamos muchas veces. Cuando nosotros encontramos una tercera pata de apoyo en anotación, el equipo se dispara. Un día ha sido Max, otro día es Greg, otro día es Gito. Cada vez que encontramos una tercera vía de anotación, el equipo se convierte en un equipo muy, muy peligroso. Por ahí es por donde pasa el partido. Las pérdidas, el rebote, no renunciar a correr y estar bien atrás, porque Oviedo, si algo tiene, es una capacidad de anotación brutal desde el perímetro y con Arteaga en el poste.
Esas son las principales virtudes que tiene el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, rival este próximo fin de semana del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Y en menos de 3 minutos te tengo que contar que hay Copa de la Reina de balonmano, y es que el Aula Cultural Alimentos de Valladolid se mide al Elche Mustang. Otra vez, se está convirtiendo en un auténtico clásico de la temporada los partidos entre el Elche Mustang y el Aula Cultural. Hasta tal punto que el Aula Cultural va a intentar este año por fin dar ese paso definitivo que otras veces tanto se le ha resistido. ¿Qué paso? El de entrar en la de la fase final de la Copa de la Reina. En otras ocasiones, bien Cañamelar o bien el Clínica Rincón de Málaga le dejaron a las puertas. En esta ocasión el rival es el Elche, un equipo a priori, abordable y batible. Así lo veía ayer Ana Viloria en la previa del partido. Una Ana Viloria que espera que este año sí sea ya la definitiva.
La Copa de la Reina es una competición que a nosotras nos ilusiona muchísimo, que ya llevamos varios años sin poder pasar a la fase final, y yo creo que el vestuario está, bueno, estamos deseosos de poder resarcirnos de esos últimos años y poder hacer una buena eliminatoria y clasificarnos para la fase final. Sabemos que Elche es un rival que no nos lo va a poner nada fácil, que no deja de luchar en ningún momento del partido. Y bueno, vamos a intentar aprovechar esa ventaja de jugar la vuelta en casa y hacerlo lo mejor posible en el partido de ida este sábado, para poder jugar mucho más tranquilas a la vuelta. Y bueno, yo creo que si luchamos y si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, este año sí que nos podremos clasificar.
Bueno, pues esperemos que se puedan clasificar. Y por cierto, ha habido un pequeño acuerdo entre la Federación Española de Atletismo, Teledeporte y la Federación Española de Rugby. Dirás, ¿qué acuerdo tenía que haber? Bueno, que el Campeonato de España en pista cubierta solapaba al España-Rumanía, que se celebraba en la central. Pues bien, ha habido un acuerdo, se ha adelantado la competición del Campeonato de España de pista cubierta, con lo cual, a la 1:45, Teledeporte tiene anunciado, luego que conecte a la hora es otra cosa, el partido entre España y Rumanía. luego la final de la Copa de la Reina de Waterpolo. Va a ser un sábado apasionante a través de la primera cadena deportiva de ámbito nacional. Así que ya lo sabes, podrás ver el España-Rumanía mañana 1:45 en la Central. Llegamos a las 4, llegamos a la tarde de COPE. Hasta luego.